Empezamos hoy nuestro tiempo de acceso con inglés. Nos acompaña en esta mañana el profesor Juan Elices. Le damos la bienvenida. Buenos
días. Muchas gracias, Isabel. Buenos días.
Vamos a presentar hoy las unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del método Pick It Up. Como vemos, son muchas unidades, hay que comprimirlo en el tiempo y por eso pues rápidamente empezamos por la primera, por la unidad 7. ¿Qué podemos destacar de esta unidad?
Bueno, pues en la unidad 7, como en todas las unidades, vemos que hay un texto introductorio en el que se narra una situación específica en la que se van a tratar determinados puntos gramaticales, como en este caso son las preposiciones. En inglés hay una enorme variedad de preposiciones, en algunos casos algunas son parecidas a las que podemos utilizar en castellano, pero en algunos casos, como demuestra este texto, son algo diferentes. En este texto, por ejemplo, tenemos a Mr. Baker, que está buscando sus llaves, y hasta que al final su hija Sally le dice dónde están. Entonces, pues va a hacer uso de preposiciones como dentro, encima, como se puede observar en el texto. También se hacen referencia a preposiciones como behind, que significa detrás, o beside, que significa al lado. Y vemos que a lo largo de este texto es muy recurrente la utilización de preposiciones como on, como en el caso de on the table, que significa encima de la mesa, dentro del cajón, in the drawer, o en el pasillo, in the hall, y muchas más. También habría que destacar en este texto expresiones que van a ser muy utilizadas y que son muy utilizadas en inglés, como el tipo de you were right, tenía razón, o so cross with, que significa tan enfadado con, que van a ser bastante utilizadas dentro de nuestro idioma.
Bueno, y por saberlo ya, ¿dónde encuentra el señor Baker las llaves al final?
Bueno, pues justo donde su hija, que al principio del texto vemos que había dudado de su opinión y de lo que decía, pues al final efectivamente las llaves se encuentran donde ella decía, in the garage door, en la puerta del garaje. Es importante también que los alumnos se fijen en la utilización de los adverbios de tiempo, que es también de enorme utilización y de enorme importancia dentro de la lengua inglesa, como por ejemplo en el siguiente ejemplo, en el que Paul dice you leave them there sometimes, que significa las dejas allí a veces. Deberíamos incidir en el adverbio sometimes, que significa a veces y que es un adverbio de tiempo.
Podemos hablar un poco más de los adverbios, recordando a todos los oyentes ¿qué función tienen y qué son?
Los adverbios, al igual que los adjetivos, son términos, son palabras, son términos que se utilizan para modificar el significado del verbo. Tanto así como los adjetivos, que se utilizan para modificar o para aportar más información al sustantivo, los adverbios se utilizan para aportar más información al verbo que ellos van complementando. Para demostrar esto, pues podemos proponer un ejemplo a los oyentes. Que es el siguiente. Empezamos con Pablo studies, Pablo estudia, lo podemos complementar con Pablo studies a lot, Pablo estudia mucho, Pablo studies a lot after class, Pablo estudia mucho después de clase, o Pablo studies in the library a lot after class, Pablo estudia mucho en la biblioteca después de clase. Vemos como a partir de una frase inicial que está compuesta solo por un sujeto y un verbo, como gracias a la utilización de adverbios como a lot, after class, bueno, after class sería un sintagma adverbial compuesto por una preposición y un sustantivo, vemos cómo vamos ampliando y cómo vamos mejorando, digamos, el sentido del verbo.
Se va enriqueciendo.
Se va enriqueciendo el verbo, claro, porque nosotros aportamos información tanto de tiempo como de lugar, como de espacio, etcétera. Estos adverbios además no solo utilizan esta forma, sino que también luego pueden utilizar formas compuestas, digamos, somewhere y todo, sometimes, etcétera.
Vamos a pasar a hablar de fonética. Dentro de esta unidad 7, ¿qué enfoque tiene la fonética?
Pues esta unidad trata el sonido, un sonido vocálico. Hay que recordar que en inglés hay más sonidos vocálicos que en castellano, por eso puede resultar un poquito más complicado a la hora de producirlos. Bueno, nosotros en español estamos acostumbrados a pronunciar A, E, I, O, U. Sin embargo, en inglés tenemos 8 sonidos vocálicos que son diferentes y que al hispanoparlante le puede resultar un poquito más complicado pronunciar. En este caso, en la unidad 7 tenemos el sonido U, que es una palabra, es un sonido que llamamos como U corta en inglés y que aparece en palabras como cook o book. Es decir, y la forma de producirlo es colocar los labios, dicho por la radio parece un poquito más complicado, pero es colocar los labios un poquito más redondeados y es un sonido como más relajado.
Para conocer todos estos sonidos y algunos que nos son pues bastante ajenos, aquí serviría mucho escuchar con los CDs y escuchar todos los sonidos, intentar captarlos todos.
Sí, por supuesto, es una manera, igual que siempre recomendamos a los estudiantes de cualquier idioma, en este caso de inglés, el visionado de películas, escuchar música, etcétera. En este caso, y para cuestiones que pueden resultar un poquito complejas, como es el tema de la fonética, sí que sería muy recomendable que escucharan estos CDs que tú muy bien mencionas, Isabel, y que les van a ayudar mucho a la hora de poder discernir qué tipo de sonido tienen y en qué palabra va a aparecer, porque en el tema de la fonética sí que es muy importante cuando se está empezando ver reflejado esa grafía y dónde pueden aparecer esos sonidos para que al estudiante le sea más sencillo saber dónde aparece ese tipo de sonido. Sí que me gustaría también apuntar, es un punto muy importante, que se trata en esta unidad 7, que es la diferenciación entre el presente simple y el presente continuo, y es algo que es bastante relevante dentro de la lengua inglesa. El presente simple, como podemos poner un ejemplo, como John plays tennis every day, Juan juega al tenis todos los días, se utiliza cuando nos referimos a una situación permanente que se repite de manera recurrente o de manera habitual. El presente continuo es simplemente cambiar el tiempo del verbo, diríamos John is playing tennis right now, Juan está jugando al tenis en este momento, es para describir efectivamente una acción que está ocurriendo en el mismo momento en el que estamos hablando. Es decir, nosotros estamos hablando y decimos John is playing tennis right now, es decir, Juan está jugando al tenis en este mismo momento.
La utilización de estos dos presentes a veces presenta cierta dificultad para los hispanohablantes.
Presenta cierta dificultad, aunque son bastante similares, tanto en inglés como en español, la utilización es bastante similar. Es decir, nosotros cuando utilizamos lo que llamamos presente continuo, lo hacemos para describir una acción que está ocurriendo en el mismo momento que hablamos. En cambio, cuando utilizamos el presente simple o lo que nosotros denominamos presente, es para una acción que se repite normalmente en el tiempo. O sea, que no necesariamente se ejecuta en el mismo momento en el que hablamos, sino que se repite en un periodo de tiempo amplio.
En cuanto a la gramática de esta unidad, también podríamos detenernos un momento en palabras que tienen una determinada categoría gramatical y la cambian.
Exacto. El inglés es un idioma que utiliza bastante este, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, este recurso, lo que añade una enorme vitalidad a la lengua. En español ocurre menos, pero en inglés sí que se pueden utilizar, cuando decimos categoría gramatical, pues nos estamos refiriendo sobre todo a sustantivos y adjetivos, que pueden pasar un sustantivo, por ejemplo, en determinados contextos o en determinadas situaciones, puede pasar a realizar la función de un adjetivo, o un adjetivo puede pasar a realizar la función de un sustantivo. Como, por ejemplo, podemos poner dos ejemplos. The blind are usually very, very sensitive, donde blind, que normalmente es un adjetivo, pasa a realizar la función de sustantivo. Es decir, los ciegos son normalmente muy sensibles. Igual pasa con los nombres. Ponemos un ejemplo, a leather purse, un monedero de cuero, en el que leather, que normalmente es un sustantivo, pues pasa a realizar la función de adjetivo. Y es algo que sí que me gustaría que los oyentes o los estudiantes tuvieran o se interesaran por ello, puesto que es algo muy habitual dentro de la lengua inglesa.
En la unidad 8 vamos a comenzar con la fonética. ¿En qué sonido tendríamos que hacer hincapié?
Pues si antes hablábamos, Isabel, de la U corta en la unidad 7, en la unidad 8 pasamos al sonido de U larga, lo que denominamos como U larga, y que aparecerían palabras del tipo de fruit o food o school, es decir, fruta, comida o colegio, escuela. También, como hacíamos anteriormente, recomendamos a los estudiantes que utilicen los CDs y que los cotejen también con las grafías que tienen en el libro para que ellos se acostumbren, digamos, a percibir o a discernir en qué tipo de palabras pueden venir estos sonidos o pueden aparecer estos sonidos, y que comparasen la U corta que veíamos anteriormente con la U larga que aparece en esta unidad.
Aquí, como en todo, la dificultad quizás está en que la grafía no tiene nada que ver con el
claro,
sonido.
Claro, hay algunas palabras que sí es claro que va a aparecer ese sonido, pero en otros no, y por eso es interesante. Hombre, se puede también ir un poco más allá y consultar un diccionario de términos fonéticos, que ayuda bastante en este sentido, pero, en fin, en este nivel tampoco pretendemos eso, sino que se utilicen los CDs, que son de bastante ayuda.
Y en gramática, aquí en esta unidad se ve algo que luego se va a utilizar también bastante. Primero, la forma del posesivo en inglés. Uh-huh. El genitivo sajón.
Y es muy importante, esto del genitivo sajón no reviste demasiada dificultad a la hora de formarlo, y simplemente es una forma de expresar posesión. en vez de utilizar la preposición of, es decir, the house of my mother, pues normalmente en inglés, que es un idioma que tiende a economizar bastante, lo que se hace es utilizar un apóstrofe, por apóstrofe, para que sea un término más claro, es una comilla detrás del sustantivo y añadir una s. Entonces, en vez de decir the house of my mother, pues diríamos my mother's house, que significa lo mismo, la casa de mi madre.
¿Y esto se da en todos los casos? ¿Es una forma única o se puede dar de otra manera?
No, esto es una forma para el sustantivo singular. Cuando el sustantivo termina en S, o con muchos sustantivos en plural, solo añadiríamos la formación del genitivo sajón, solo se haría mediante la adición, digamos, del apóstrofe, esa comilla que aludíamos anteriormente. Antes decíamos la casa de mi madre, my mother's house, para decir la casa de mis padres sería my parents' house. Es decir, cuando parents terminan S, simplemente añadiríamos el apóstrofe detrás de parents, que es la manera de utilizarlo. También se puede utilizar el genitivo sajón con plurales irregulares, y cuando me refiero a plurales irregulares, luego más tarde nos referiremos a ellos. Hablo, por ejemplo, de children, que es una palabra que la mayoría de oyentes conocerá. Pues cuando queremos decir, por ejemplo, la casa de mis niños, pues diríamos my children's house, es decir, detrás de children añadiríamos el apóstrofe y la S, y con eso quedaría constituido el genitivo sajón.
Cuando hemos visto en el libro que cuando se habla de la casa de los Baker, pone Bakers, acabado en S y apóstrofe.
Exacto, es de la misma manera que hablábamos antes, cuando la palabra termina en S, la formación del genitivo sajón sería simplemente mediante añadir un apóstrofe.
También aquí se ve algo, en este capítulo, algo muy importante, que es la forma del verbo to be en el pasado.
Pues sí, efectivamente, antes aludíamos a las unidades anteriores, la conjugación del verbo to be en presente. No reviste ninguna complicación hacerlo en el pasado, simplemente saber que para I, she, he, it, que son las formas de sujeto en singular, añadiríamos en la forma afirmativa, añadiríamos was, W-A-S, y la forma negativa wasn't. Y para los sujetos en plural, we, you y they, añadiríamos were en afirmativo y weren't en negativo. Por poner un ejemplo para que quede un poco más claro, diríamos I was at home, estaba en casa, o I wasn't at school, yo no estaba en el colegio, o they were Irish, they weren't American. Ellos eran irlandeses, pero no americanos, no eran americanos.
¿Y en la forma interrogativa es igual que en presente?
En la forma interrogativa, pues efectivamente, digamos que la construcción gramatical sería la misma, es decir, hay que cambiar el orden de sujeto y verbo, la frase sería encabezada por el verbo, seguiría sujeto y el resto de complementos, por ejemplo, were you at home, estabas en casa, esa sería la forma interrogativa.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 9. Aquí hablan un poco de Navidad, bueno, en estas fechas en las que estamos, pues nos viene estupendamente, sí. Muy propicio. ¿Qué más temas hay de interés en esta unidad?
Bueno, hay un tema, antes acabamos de aludir a los plurales irregulares, y por plurales irregulares me refiero a aquellos que no se forman añadiendo S o S a la forma singular del sustantivo, sino que tienen formas completamente diferentes. Para que nos hagamos una idea, pues ejemplos podemos tener wife, wives, esposa, esposas, life, que termina en F-E, lives, que terminaría en V-E-S, y otros casos serían, que esos son, digamos, los más irregulares, serían child, children, que sería niño, niños, ox, oxen, que sería buey, bueyes, tooth, teeth, diente, dientes, o foot, feet, que serían pie o pies. Es importante, porque normalmente siempre hemos cometido errores a la hora de formar este tipo de plurales. Por ejemplo, decir child, childs, como es lo más habitual en inglés, añadir simplemente una S, o decir tooth, tooths. Pero hay que saber, hay que tener en cuenta que estos plurales son irregulares y que hay que tomarlos.
En cuanto a la gramática, pues aquí vemos el pasado, pero de otro verbo. Antes veíamos el verbo to be, pues el verbo to have. Es así, ¿no?
Es así, efectivamente. Son, digamos, los dos verbos fundamentales, centrales dentro de la lengua inglesa. El verbo to have no solo sirve para conjugarse a sí mismo, es decir, I had, you had, he had, sino también para formar lo que conocemos en español como el pretérito pluscuamperfecto, lo que se conoce en inglés como past perfect. Y con ello me refiero, pues, a ejemplos como I had given a piece of cake to Charlie. Había dado un trozo de pastel a Charlie.
También vemos aquí otra vez los adverbios. Ya hemos dicho que los adverbios son importantísimos desde el principio del programa. Se ven adverbios, además, de una utilización enorme en inglés.
Claro, aquí en esta unidad Utilizamos o bien explicado los adverbios interrogativos o partículas interrogativas también, también las diría yo, que son, digamos, las que encabezan las preguntas. Igual que en español utilizamos dónde, por qué, cómo, etcétera, pues en inglés tenemos adverbios interrogativos como where, que significa dónde, when, que significa cuándo, what, que significa qué, why, por qué, how, que habla de modo, es decir, lo que en español sería cómo. Y luego también algunos de estos, como how, pues también pueden tener formas compuestas, para, por ejemplo, del tipo how far, cuánta distancia, how long, cuánto tiempo, how often, con qué frecuencia, y how much, cuánta cantidad.
Podemos en la unidad 10 hablar de algo bastante importante, que son los verbos modales.
Los verbos modales, sí, son muy utilizados en inglés y normalmente siempre han generado algún tipo de duda entre los estudiantes, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos, sobre todo en su formación, en la sintaxis y en la gramática propia de esos verbos. Por verbos modales, para que quede claro, nos estamos refiriendo a verbos como can, must, need, might, may, todos estos verbos can significa poder, must indica obligación, significa deber, need necesitar, o may might, que expresan una probabilidad, una posibilidad. Es importante saber que para la construcción de estos verbos es que nunca van seguidos de un infinitivo con to, y este es un dato que sí nos gustaría dejar bien claro. Nunca van seguidos de un infinitivo con to, es un error bastante habitual dentro de las personas que están aprendiendo inglés, de utilizar, por ejemplo, puedo correr, can to run, y es un error bastante grave. Eso es lo primero, y lo segundo es que no hacen la misma persona que hacen los verbos normales, es decir, no añaden ese. Yo puedo decir I must, you must, pero no podemos decir he musts o she musts, sino que simplemente es he must o she must. O igual con can, I can, you can, he can, she can. No añaden, en ningún momento añaden una S en su formación.
Y en cuanto a la forma de expresar el futuro, hay más de una manera de expresar el futuro. ¿Cuáles son y cómo se diferencian unas maneras y unas formas de otras?
Podemos utilizar tres maneras diferentes para el futuro. Una es el presente continuo. I don't think he's doing anything. No creo que esté haciendo nada. Y nos referimos a una acción que está ocurriendo, que nosotros pensamos que él no va a hacer nada en un futuro. Y lo tenemos más o menos claro. Podemos utilizar también el futuro, digamos, entre comillas, convencional, utilizando will o shall, normalmente will, que es la forma que más se utiliza actualmente. Damos un ejemplo, I'll expect you at about 10, te esperaré alrededor de las 11, y es algo que surge en ese mismo momento. En ese mismo momento de hablar es cuando surge ese acto en el futuro, algo que se acuerda en ese mismo momento de hablar. I'll expect you at about 10. Y también podemos utilizar la forma de going to cuando es un plan ya establecido, es un plan que ya está, pues eso, bien establecido y que ya se sabe que se va a realizar con casi total seguridad.
Es decir, que en el futuro se puede usar el presente continuo para hablar de planes y will con un verbo para expresar una idea en el futuro que acabas ya de decidir.
Exactamente. Esa es la diferencia fundamental que existe entre estos dos tiempos verbales para expresar una idea que en español siempre utilizamos, digamos que utilizamos la misma forma, o sea, el futuro simple o el futuro perfecto.
Dejamos los tiempos verbales y vamos a hablar de otro punto que es bastante interesante en esta unidad, que es la gradación de los adjetivos.
Sí, progradación de los adjetivos, y utilizamos también terminología en castellano, terminología de la gramática española. Hay tres grados dentro de la adjetivación: el positivo, el comparativo y el superlativo. El grado positivo es lo que conocemos como el grado neutro del adjetivo, el adjetivo tal y como es. Podemos decir beautiful, tall, small, etcétera, big, es el adjetivo tal y como es. El comparativo se forma añadiendo la terminación er si el adjetivo es de una sola sílaba, y mo si el adjetivo es de más de dos sílabas. Por ejemplo, un ejemplo puede ser young, younger, joven, más joven, o beautiful, como tiene más de dos sílabas, lo haríamos como more beautiful. Y el superlativo se formaría añadiendo est, la terminación est, al adjetivo en grado positivo. Entonces sería, por ejemplo, tall, the tallest, alto, el más alto, o the most, si tiene dos o más sílabas, the most beautiful.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, a la 11. Aquí se repasa el uso y la forma del pretérito perfecto, pero a mí me gustaría hablar un poco del participio. ¿Cómo se forma el participio?
El participio normalmente, si la forma es de un verbo regular, lo haremos simplemente añadiendo ed a la raíz del verbo. Hay muchos, es digamos la manera más común y la forma más común del verbo en inglés, pero también tenemos verbos que son, al igual que sustantivos y adjetivos, verbos que son irregulares y que no añaden ed a la raíz, sino que forman su pasado y participio de manera irregular, como se puede comprobar en las tablas de verbos de las que disponen todos los estudiantes. Y podemos poner un ejemplo del verbo go, por ejemplo, el pasado sería went, y ahí vemos hay una irregularidad, y el participio que sería gone, ahí vemos como desde la raíz hasta el participio vemos como ha sufrido toda una serie de irregularidades que nada tiene que ver con el verbo en presente. Por ejemplo, para decir que ya hemos ido al supermercado, diríamos we have already gone to the supermarkets. Se utiliza en inglés para expresar algo del pasado sin especificar cuándo realmente, pero que te afecta de alguna manera lo que en la situación en la que estamos o en el momento en el que estamos hablando.
De esta unidad 11 también podemos destacar los números ordinales, por ejemplo.
Los números ordinales, efectivamente, más que la formación es muy regular, aquí no hay ningún tipo de irregularidad, se forman añadiendo th al verbo cardinal. Entonces sería 20, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, sería 20, el ordinal sería 20th. Es importante, casi más importante que la formación del adjetivo o su grafía, es la manera en que pronunciamos, porque normalmente los hispanoparlantes tendemos a decir 20th, siguiendo la pronunciación de 20, decimos 20th, y tenemos que acostumbrarnos a que ahí existe un diptongo que tenemos que producir, es decir, sería 20th, 30th, 40th, entonces ya se formaría este tipo de números.
Y ya por último, para acabar nuestro programa, en la unidad 12, quizá lo que debamos hacer mayor hincapié es en los pronombres relativos.
Sí, es interesante también tener en cuenta este punto, ya que existen varios pronombres relativos. En español no existen tantos, en inglés sí que tenemos muchos, y depende de cuál sea el antecedente, y por antecedentes, digamos, todo lo que antecede o todo lo que va adelante del pronombre relativo. Si el antecedente es una persona, podemos utilizar who o that, que significa quién. Si el antecedente es una cosa, utilizaremos which o that. Ahora vamos a poner algún ejemplo para que quede todo bien claro. O cuando es una persona, podemos utilizar whose o whom, que es una forma que está cada vez más en desuso, pero que aún así se sigue utilizando. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, he is the man who works with Joe. También podemos decir he is the man that works with Joe, que significaría es el hombre que trabaja con Joe. En el segundo caso, cuando nos referimos a cosas o animales, it is the bag that has a blue bird on it. Es la bolsa que tiene un pájaro azul en ella. O it is the bag which has a blue bird on it. En el caso de whose, pues podemos decir she is the woman whose daughter is in New York. Ella es la mujer cuya hija está en Nueva York.
Pues hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y hasta otra ocasión.
Muchas gracias, Isabel.